Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos con mucho gusto para compartirles en este horario una selección de los temas sociales, políticos que nos parecen más urgentes de la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y ocasionalmente cuando podemos también temas internacionales. Muchísimas gracias por acompañarnos a cerrar esta semana acá en Cosa Pública 2.0. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Radio UDG este viernes 8 de abril. Por supuesto, le estamos enviando un cordial saludo a las personas que nos acompañan desde otras localidades de Jalisco a través de la red de Radio Universidad de Guadalajara y también a las personas que nos acompañan desde otras latitudes a través de la página de Radio Universidad, www.radio.udg.mx. Les invitamos a contactarnos a través de las redes sociales, @CosaPublica2 en Twitter, CosaPublica2.0 en Facebook. Un detalle, hoy no estamos transmitiendo en vivo a través de la plataforma de Facebook Live, pero a partir del próximo lunes retomamos esa transmisión. Si nos quiere contactar, de todas maneras, estamos ahí al pendiente de nuestras redes sociales. Bien, hoy vamos a estar compartiendo varios asuntos en esta tarde. En la segunda parte del programa de hoy vamos a hacer un pequeño repaso por algunas situaciones delicadas, por ejemplo, una denuncia que hacen los comuneros de San Lorenzo Azqueltán por una invasión a sus sitios sagrados. Esto es del municipio acá de Villa Guerrero, en Jalisco. También un llamado de los pueblos mayas, invitando al presidente a dialogar en concreto por la lucha que traen desde hace mucho tiempo contra la instalación de megagranjas de porcinos allá en el sur del país. También hay un llamado de parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Aire de Puebla, denunciando un allanamiento de una de sus locales. Gravísima la situación que vamos a estar repasando en la segunda parte del programa. Junto también les comentaremos los detalles de la decisión de la Suprema Corte de Justicia con respecto al tema de la ley de la industria eléctrica. Mantiene vigente, pues, esta ley y no alcanzó a calificar como inconstitucional la ley que se propone, por lo cual pues se mantiene vigente. Les daremos los detalles en la segunda parte del programa, donde por cierto le vamos a comentar lo que señalan los especialistas de la Universidad de Guadalajara en cuanto a previsiones para el periodo de estiaje de este año. Va a haber, ya advierten, serios problemas con abasto de agua en nuestra entidad. Combinado con eso también se prevén graves problemas con lo que respecta a incendios en esta temporada en la que estamos entrando de calor extremo. En la primera parte del programa de hoy vamos a hablar de otros asuntos, a darle seguimiento un poco a la controversia que hay en torno al tema de la policía vial. Tenemos también información que tiene que ver con memoria histórica a partir de una declaración que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, calificando como un auténtico genocidio contra opositores políticos y sociales lo que ocurrió en México entre 1951 y 1965. Pero vamos a partir con la crisis en torno a personas desaparecidas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Alejandro Coronado, que nos apoya en los controles técnicos esta tarde. Gracias a Fabián Cázares, que nos apoya en la asistencia a la producción del espacio y está al lado del teléfono en la cabina. Si usted nos quiere llamar, puede hacerlo ya desde este momento al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Bien, vamos a partir con la queja que presentan familiares de una persona desaparecida, de Jaime Alan Escoto Patiño. Señalan que no hay avances en las investigaciones de la fiscalía. Fíjense cómo se multiplican estos reclamos de parte de familiares de desaparecidos. Por esto, en el caso concreto de Jaime Alan, porque todos los datos que hay en la carpeta de investigación sobre su desaparición los aportó la misma familia, quien denuncia que cada vez que acuden a la Fiscalía de Jalisco para conocer los avances de la investigación, no hay ni uno. Esto es lo que dijo Victoria Villegas, quien es la hermana de Jaime Alan. Son declaraciones que recoge el diario NTR. Ahí ella contó que el 19 de marzo, estamos hablando de este año, hombres armados y encapuchados desaparecieron, privaron de su libertad a su hermano en las calles Chimborras y Cerro Azul, esto en la colonia Lomas de Independencia. Guadalajara, mientras que dos de sus acompañantes fueron bajados del vehículo en el que viajaban y les quitaron los teléfonos celulares. Victoria Villegas dice, ellos corren a pedir ayuda. Fíjense este detalle, ellos corren a pedir ayuda. Pasa una patrulla y la patrulla no recibieron apoyo de ellos hasta que una persona los ayudó y tuvieron que subirse a un Uber y llegaron hasta la casa como pudieron corriendo. Victoria Villegas indicó que su hermano Jaime Alan Escoto Patiño es una persona tranquila que trabaja en su casa entrenando palomas para competencias en el extranjero, por lo que niega que haya tenido alguna amenaza previa. También dijo que el año pasado el hijo de Alan también fue víctima de desaparición forzada porque se encontraba en el mismo vehículo que los integrantes de la familia Escoto Villaseñor, que tras la presión mediática fueron liberados, se recuerda. Insistió Victoria en que el apoyo para buscar a su hermano únicamente lo ha recibido de parte de amigos y de familiares porque la Fiscalía de Jalisco no da resultados y cada que acuden a solicitar información no hay nuevos datos. Es sumamente grave esta denuncia que hace Victoria. Grave en el sentido de que no hay investigación, todos los datos lo aportan los propios familiares, pero me parece sumamente delicado el detalle del momento de la desaparición cuando cuentan las personas que sobrevivieron a ese intento de privación de libertad. Pasó una patrulla y la patrulla no hizo absolutamente nada. Hace pocos días comentamos también en este espacio un caso similar donde se denuncia que mientras una persona estaba siendo víctima de desaparición, pasó una patrulla y no hizo absolutamente nada. Pero el detalle adicional de eso también es que el propio hijo del desaparecido también fue víctima de desaparición forzada. Gravísimo, gravísimo este caso. Vamos con otra información que tiene que ver con el seguimiento a la crisis, en este caso de las fosas clandestinas. Y esto porque hay, por supuesto, un incremento en las exhumaciones de nuestra entidad. En el primer trimestre del año fueron exhumadas 87 víctimas de fosas clandestinas. Esto representa, fíjense, un aumento del 770% comparado a las personas fallecidas encontradas en sitios de inhumación en el mismo periodo del año 2018. La cifra de este año también representa un incremento con respecto a la cifra de 74 víctimas que fueron localizadas o exhumadas. Esto en el trimestre enero-marzo del año 2021. Es brutal el incremento que seguimos manteniendo en cuanto a exhumaciones. Es datos también que recoge el diario NTR en su edición del día de hoy. ¿Cómo está Rubén Martín?
Listo, ya estamos acá con el micrófono abierto. ¿Qué tal, Jesús Estrada? Gracias a todas las personas que nos sintonizan. Y en este trabajo de los compañeros de NTR se señala que el máximo de hallazgos para un primer trimestre se dio en 2020 cuando fueron exhumados 187 personas sin vida, enteras o en parte. La cifra elevada tiene que ver con la localización de fosas clandestinas de El Mirador en Tlajomulco de Zúñiga durante enero de ese año. Tan solo en esa zona se recuperaron los restos de 154 personas. Lo anterior fue dado a conocer por el gobernador Enrique Alfaro, quien aceptó que en 5 años se ha elevado significativamente la cantidad de personas exhumadas en sitios de inhumación clandestina. Dijo, es una tarea que es fundamental y en la que no vamos a aflojar, vamos a seguir buscando a las personas que nos faltan. El trabajo para localizar a las personas desaparecidas continúa, aseguró en un video difundido en sus redes sociales.
Y bueno, pues dijo que se está buscando a quienes nos faltan y no vamos a parar de hacer esa tarea. Esta cifra no tiene que ver, dijo, con reducir el número de personas localizadas, tiene que ver con encontrar a las personas que nos faltan y vamos a seguir buscándolas hasta que las encontremos. Por eso, hacer este corte de caja es para mí motivo de satisfacción, dijo.
Y de otro lado también el gobernador informó que la cifra de homicidios dolosos por agresión directa pasó de 594 en el primer trimestre de 2021 a 381 en este año. La cifra reciente la contrastó con los 483 homicidios cometidos en el mismo periodo de 2018, con lo que hay un 21% de reducción. Esta disminución, aseguró, obedece al reforzamiento de la vigilancia a partir del programa Módulo Seguro, cuyo fin es sacar armas de las calles.
Bueno, también presumió que el total de los delitos de alto impacto en Jalisco se redujo en el último trimestre en comparación con el mismo periodo, lo está comparando con 2018. En el más reciente se reportaron 7.061 delitos y en el de hace 4 años fueron 17.070, pero estas cifras consideran solamente los delitos denunciados por los que se inició una carpeta de investigación y son las que reporta la fiscalía. O sea, el detalle está también en que pues hay muchos delitos que no son reportados.
Exactamente, la cifra negra que siempre existe prácticamente en todos, en toda la Comisión de Delitos. Vamos ahora a este informe especial que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos y abarca una revisión del periodo de 1951 a 1965 y donde señala que en México hubo una estrategia represiva sistemática y además cobijada institucionalmente por el Estado mexicano que normalizó, encubrió y ocultó en total impunidad múltiples violaciones a derechos humanos, aseveró la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Dichas transgresiones se cometieron particularmente contra ciudadanos militantes o simpatizantes de partidos y organizaciones contrarias al grupo político en el gobierno en turno, según una reseña que hace de este informe el diario La Jornada.
Es un informe especial sobre violación del derecho a la democracia del pueblo y la represión de las garantías de reunión y asociación por el Estado mexicano entre el 51 y 1965, así es el título completo del informe. Ahí se señala que en esos años en los que gobernó el PRI, según el archivo del general Miguel Enríquez, se tiene el registro de 217 muertes, 211 heridos, entre 395 y 595 desaparecidos y 3.416 detenidos arbitrariamente, la mayoría ocurridos durante manifestaciones o en actos relacionados con su militancia política.
Miguel Enríquez fue un candidato presidencial opositor al PRI y este recuento, asumimos, es justamente de desaparecidos, de asesinados, de heridos de su agrupación política o del lado de sus simpatizantes. En el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice un auténtico genocidio, destacando el hecho de que se trata de un registro incompleto porque en realidad hubo cientos más que fueron torturados, ilegalmente detenidos o sujetos a hostigamiento y vigilancia por las autoridades en todo el país sin que se haya tenido mayor conocimiento de su destino.
Esta indagación, que fue realizada por el equipo de la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el pasado reciente, permitió documentar 38 eventos violatorios de los derechos humanos de los militantes de la justamente Federación de Partidos del Pueblo Mexicano y de otros grupos políticos aliados con este, como el Partido Agrario Obrero Morelense.
Este es de Rubén Jaramillo, quien también alguna vez lo hemos recientemente lo comentamos. Fue asesinado arteramente el Rubén Jaramillo, su esposa, que incluso estaba embarazada, y sus hijos, solo por tener una militancia opositora al entonces partido dominante, el Partido Revolucionario Institucional. Con estos hechos, se señala en este informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se comprueba que el aparato represivo tenía como finalidad limitar los derechos civiles de los mexicanos y controlar el ejercicio de la democracia, pero también en una segunda etapa garantizar la impunidad, toda vez que fomentó la desaparición de pruebas y archivos que permitieron la identificación tanto de los delitos como de los infractores.
Y bueno, además de la denuncia, el informe también incluye una serie de propuestas, entre ellas la integración de un Plan Nacional para la Recuperación de la Memoria y la Verdad Histórica de graves violaciones a los derechos humanos por motivos de violencia política, y también recomienda realizar las modificaciones necesarias para la incorporación del tipo penal de desaparición forzada transitoria. Dice, por ser esta figura la más idónea para calificar los actos violatorios cometidos por las autoridades durante el periodo de la violencia política del Estado.
Bien, no sé por qué se escoge en este informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos solamente este periodo, del 51 al 65. En realidad, estas violaciones sistemáticas de derechos humanos han continuado, o sea, no fueron cosas del pasado. Probablemente en algunos periodos de la historia del antagonismo social mexicano, en ciertos periodos de mayor movilización, se intensificaban. Pero solamente quiero recordar, vamos a ir a la nota de represión que tenemos en esta tarde para, digamos, confirmar que sigue ocurriendo estos actos de violaciones y de agresiones en contra de militantes antisistémicos. Pero también vamos a recordar lo que ocurrió, lo que develó el tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, una participación sistemática del ejército, por ejemplo, en tareas de infiltración. Había soldados, literalmente soldados pagados por la Secretaría de Defensa Nacional, inscritos como alumnos en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro López, y esto asumimos que ocurre en todas las escuelas, solamente para llevar información al propio ejército, al propio Estado mexicano. Pero además, todo el operativo de desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se confirma en ese tercer informe del Grupo interdisciplinario de expertos independientes, en realidad se trató de una represión de Estado. Pero como les digo, esto sigue ocurriendo. Justo es un señalamiento que hace la red Todos los Derechos para Todos, que denuncia un allanamiento que pone en riesgo la vida de integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua. El 5 de abril de 2012 de este año fue allanada la casa en donde habitan Miriam Vargas Teutle y Juan Carlos Flores Solís, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que trabajan desde hace años en la defensa de derechos humanos en territorio indígena. Estos hechos representan un peligro para su integridad física y su vida.
Se relata que cuando llegaron a su hogar se percataron de que alguien ingresó de manera violenta. Rompieron la reja y el candado de la puerta y sustrajeron algunos objetos. Señalan que hay pertenencias de valor, sin embargo no se los llevaron, por lo que descartan que se trate de un robo común. También fueron sustraídos objetos personales, como una fotografía familiar de un portarretrato y algunos documentos. Los agresores colocaron un cuchillo del hogar sobre la cama y realizaron cortes en el jardín, en el árbol del jardín.
Pues el mensaje es muy, muy intimidante, muy, muy peligroso esto que ocurre en contra de militantes. Esto se suma a la serie de agresiones que vive constantemente el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, de Puebla y de Tlaxcala por su defensa en contra del proyecto Integral Morelos, un megaproyecto impulsado desde el gobierno de Felipe Calderón y respaldado por el actual gobierno, y en protección del agua de la región choluteca. Hasta el momento se han documentado asesinatos, agresiones, tortura, desalojos y represión policial en el contexto de la entrada de este megaproyecto. En este contexto se enmarca el asesinato de Samir Flores, que ocurrió en el año 2019 y que pues era un férreo defensor de su territorio y opositor a este megaproyecto.
En febrero de aquel año. Rubén, por cierto, esto llama la atención, el informe de la Comisión de Derechos Humanos, esto que abarca el periodo del 51 al 65, pero no sé si de alguna manera se estaría eventualmente relacionando con la Comisión de la Verdad y Justicia, que se creó justo para indagar los delitos del 65 hasta los años 90, que es el que está en marcha en este momento. Quizás sería interesante también un ejercicio hacia atrás, ¿no?
Exactamente. Y en realidad esto ha ocurrido a lo largo de pues prácticamente de la conformación del Estado liberal mexicano. Siempre se ha utilizado la represión y la violencia estatal en contra de los disidentes. Esto lamentablemente no es nuevo. Bueno, por este hecho de represión que están denunciando del Frente de Pueblos de Puebla, Tlaxcala y Morelos, la red Todos los Derechos para Todos hace un llamado a las autoridades para que garanticen la seguridad y cesen los ataques en contra de quienes defienden la tierra ante proyectos que afectan a las comunidades e investiguen a los responsables de esta agresión. Es el mensaje que ofrece la red Todos los Derechos para Todos. Vamos a otros asuntos, vamos a regresar a asuntos más locales y asuntos que tienen que ver más con la vida cotidiana, en concreto la movilidad. Luego de mantener posturas encontradas sobre el funcionamiento de la policía vial, el gobernador de Jalisco se reunió ayer con los presidentes municipales de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco para abordar este tema.
A través de un video difundido en redes sociales, Alfaro comentó que el acuerdo fue revisar los asuntos de movilidad en la Junta de Coordinación Metropolitana y dijo que hay disposición al diálogo. Por cierto, un video muy comentado por el lenguaje corporal de los que estaban ahí presentes, sobre todo los presidentes municipales.
Ya desde ayer les damos a conocer esta postura, pero vamos ahora pues a los datos, a lo que dicen los tapatíos acerca de lo que piensan de la policía vial. Luis Santiago lamenta que en las calles cada vez hay menos agentes viales para intervenir en las zonas caóticas y acelerar la circulación. Cuando se descompone un semáforo no aparecen, pero sí están en los operativos donde pueden sangrar al ciudadano. Lo sangrar lo pone entre comillas, este testimonio que recogen los colegas del diario El Informador. Se refiere a los programas Salvando Vidas y ahora con la verificación vehicular. El desempeño de la Policía Vial de Jalisco es calificado como pésimo o malo por 9 de cada 10 personas que respondieron a un sondeo realizado en la página electrónica del Informador.
Hasta anoche habían participado 2.304 internautas en este sondeo. El 67% consideró el actuar de los agentes viales como pésimo. El 22% contestó que es malo. En el sondeo, apenas el 7% dijo que el trabajo es bueno y solo 4% lo calificó como excelente.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad del INEGI detalla que 73.9% de los entrevistados calificaron a los agentes viales como la corporación más corrupta, por encima de policías y jueces incluso.
Y bueno, pues se recuerda que después de la reunión que tuvieron ayer el gobernador con los presidentes municipales de Zapopan, Tlajomulco y Guadalajara, Guadalajara acordaron que van a revisar alternativas sobre el tema de la en la Junta de Coordinación. Dijo Alfaro, pues vamos a trabajar para abordar esta agenda con toda seriedad.
Y por la tarde, Pablo Lemus, alcalde de Guadalajara, precisó que instalará una mesa técnica para analizar la viabilidad de las propuestas de alcaldes, y la primera reunión será regresando de vacaciones. Después de Semana Santa y Pascua, los alcaldes piden que la Policía Vial regrese a la Secretaría de Transporte y piden además la contratación de 400 agentes o más, agilizar el proyecto de semáforos inteligentes en 1,217 intersecciones, ampliar el horario de restricción para los trailers en horas pico, así como aplicar la reforma contra los choques de mineros que obstruyen calles, entre otras acciones. Son medidas muy sencillas, muy prácticas. La pregunta es ¿por qué demonios no se llevan a cabo? Y lo que tenemos en la ciudad, lo hemos comentado en las últimas semanas de manera reiterada, porque de verdad es intolerable, es imposible no quejarse de la mala circulación, del pésimo tráfico que existe en la ciudad, en buena medida por toda esta falta de acciones de la autoridad. Sencillamente, por ejemplo, con la desincronización de los semáforos, se hace un desmadre vial en varias avenidas de la ciudad.
Por cierto, a lo largo de esta semana ya han comenzado a verse algunos agentes viales, no sé si te ha tocado, Rubén, en algunos semáforos, algo que no ocurría durante meses. Un detalle también, ese fue el sondeo del Informador, pero Canal 44 tiene también en sus redes sociales un sondeo propio. ¿Qué opinión tienes del trabajo de la Policía Vial en la zona metropolitana de Guadalajara? Está abierto para que usted pueda aportar ahí sus opiniones, e incluso si quiere también contactarnos a nuestras cuentas de redes sociales, lo puede hacer también.
Y por supuesto también aceptamos y esperamos que nos mande sus mensajes y los leemos aquí de manera pública, lo que piense acerca del desorden vial y de la falta de acción de las autoridades. Vamos a otros temas y tienen que ver con estas denuncias de despojos que hacen pueblos de Jalisco y pueblos también de la península de Yucatán. Comuneros de San Lorenzo Azcaltán, municipio de Villa Guerrero, donde residen wixaritaris y tepehuanos, se reunieron con funcionarios federales y estatales porque ejidatarios de esa misma región y el alcalde priista José Alfredo Solís Sarrelangue otorgaron permisos de exploración y recolección de muestras al Servicio Geológico Nacional sin contar con la aprobación de la comunidad indígena, de acuerdo a una nota, a una denuncia que hicieron el día miércoles en una rueda de prensa por la tarde y que recoge el diario La Jornada.
Sumamente grave este detalle, que estén haciendo ahí labores de exploración por parte del Servicio Geológico. En marzo, los comuneros detuvieron una de las camionetas del Servicio Geológico Nacional que ingresaron a su territorio a recabar muestras para el proyecto de prospección minera, fíjese, denominado Amonita. El vehículo permanece bajo su resguardo en tanto no se solucione lo que consideran que es una invasión que daña, además, los sitios sagrados donde removieron piedras.
El encuentro promovido por la comunidad se realizó en la delegación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y se concretó por medio de la Comisión para el Diálogo con los pueblos indígenas de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación. Participaron representantes del Servicio Geológico Nacional, la Procuraduría Agraria y la Dirección de Asuntos Agrarios de Jalisco.
En rueda de prensa que comentabas este miércoles, las autoridades tradicionales de San Lorenzo expusieron que la exploración minera fue la gota que derramó el vaso porque los ejidatarios de esa zona, sin autoridad, porque no son sus tierras, otorgaron el permiso junto con el Ayuntamiento de Villa Guerrero. Dijeron, lo señala aquí en concreto Cristian Chávez González, asesor de la comunidad de San Lorenzo, desde hace años se ha solicitado la intervención de las autoridades federales y estatales para impedir que se invadan los terrenos comunales, que aunque aún siguen en juicio agrario, también cuentan con la protección de la Constitución y el derecho internacional como pueblos originarios.
El servicio o los representantes del Servicio Geológico Nacional ofrecieron disculpas a los comuneros y se les informó que no continuarán a las exploraciones hasta el 8 de mayo en una junta con la comunidad para explicarles a detalle el objetivo de la recolección de muestras. Tampoco se fincarán cargos por la retención del vehículo que les esperan sea devuelto en ese día.
Las autoridades indígenas se quejaron que sitios sagrados como Los Pilares y el Cerro Colotlán fueron alterados por estas exploraciones porque no tomaron en cuenta lo que representa para la comunidad. También denunciaron que en noviembre del año pasado un helicóptero con un magnetómetro que permite la localización e identificación de minerales sobrevoló el territorio, por lo que sospechan que detrás de estos trabajos del Servicio Geológico hay alguna empresa minera, pese a que el gobierno federal anunció que no se darán más concesiones.
Bien, vamos a otra denuncia que tiene que ver con despojos, devastación de territorios, y este reclamo son de los pueblos mayas de la península de Yucatán que están invitando al presidente Andrés Manuel López Obrador a que vaya con ellos a dialogar. En concreto, exigen que ya no quieren más mega granjas porcinas en sus territorios. Las suscritas y suscritos representantes de diversos pueblos mayas de la península de Yucatán afectadas por la implementación de granjas porcinas en nuestro territorio, acudimos a ustedes para manifestar lo siguiente. Primero, como es de su conocimiento, la porcicultura a gran escala en el estado de Yucatán se ha consolidado como una actividad económica en los últimos años, siendo nuestro estado la región con mayor crecimiento en este rubro a nivel nacional. El establecimiento de granjas con miles de cabezas de cerdos es una actividad empresarial que tiene múltiples impactos ambientales y se ha desarrollado en nuestros territorios, violando nuestra autonomía y libre determinación y afectando gravemente nuestra tierra, agua, recursos naturales y formas de vida. A raíz de ello, muchos pueblos, entre ellos los que suscribimos, hemos denunciado por diversas vías las afectaciones ambientales, sociales, culturales y territoriales que esta industria a gran escala nos genera, solicitando a los tres niveles de gobierno la implementación de medidas normativas y administrativas que pongan freno a esta actividad y garantice nuestro derecho a la libre determinación y a un medio ambiente sano, como lo es la denuncia popular que presentaron 21 pueblos mayas ante la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente a finales del año 2020. Hasta la fecha ninguna autoridad nos ha escuchado.
Es por ello, dicen en el comunicado, que con asombro notamos que en el comunicado de prensa número 1922, emitido el 25 de marzo de este año por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, admite que uno de los principales problemas ambientales en la península de Yucatán es el incremento de granjas de cerdo. De manera textual, dicho boletín señala, y lo citan, se permitió el crecimiento indiscriminado de granjas porcícolas. Por ejemplo, en el estado de Yucatán, la Asociación de Porcicultores local ha mencionado tener al menos 500 granjas en 50 municipios de la entidad, cuyas afectaciones, dice la salud humana y ambiental, por deforestación, desequilibrio ecológico y contaminación de cenotes es innegable y se acrecienta por las características kársticas de sus suelos.
Nos sorprende esta afirmación y se refiere en este comunicado, que por cierto fue el comunicado de respuesta de la Semarnat a este video en el que aparecieron cantantes, cómicos, artistas, entre otros Rubén Albarrán de Café Tacuba, Derbez, Natalia Lafourcade, y que molestó tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador. En respuesta a este pronunciamiento es que se emite este comunicado y dicen los pueblos mayas: nos sorprende esta afirmación no porque no sea cierta, sino porque hasta la fecha son nulas las acciones que desde el Ejecutivo Federal y del Estatal se han implementado para detener esta actividad que afecta gravemente a nuestros pueblos. Sobre el particular es preciso recordarle que de los múltiples viajes que el representante del Ejecutivo y su comitiva han hecho a la península de Yucatán, en ninguno de ellos se ha posicionado sobre el tema o reunido con las comunidades afectadas por esta industria para escucharnos y atender nuestras peticiones al respecto. Tampoco hemos tenido respuesta de la encargada de Semarnat, a pesar de que le hicimos una invitación expresa a fines del año pasado para reunirse y escuchar a los pueblos afectados por la industria porcina.
Y bueno, frente a esta situación, dicen nuevamente y de manera abierta, queremos invitarles a que se reúnan con los pueblos que estamos a través de diversas vías haciendo frente a esta industria que contamina nuestro territorio, el agua y pone en riesgo nuestra subsistencia e identidad cultural. Queremos contarle de viva voz las afectaciones que vivimos y las medidas que, en ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación, hemos tomado y que no han sido respetados por las autoridades de ningún nivel. En el contexto de un país pluricultural como el nuestro, resulta indispensable el diálogo intercultural, horizontal, entre los pueblos originarios y las autoridades en turno, de tal manera que la perspectiva de desarrollo regional tome en consideración la mirada y proyecto de vida de esos pueblos, obligación derivada además del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y de la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas.
Ante este panorama, les extendemos una invitación para visitarnos entre el 6 al 13 de abril en el pueblo de Omún, donde desde hace 6 años llevamos un proceso de defensa de nuestro territorio y nuestra agua de las operaciones de una mega granja de cerdos que tiene 49 mil cerdos. Nosotros y otros pueblos que viven los impactos de esta industria queremos entablar una mesa de diálogo sobre las acciones que se deben llevar a cabo para proteger el agua, el medio ambiente, la salud y nuestros derechos como pueblo maya. Esperamos que las autoridades y dependencias además tomen las acciones correspondientes para garantizar nuestros derechos. Firman este comunicado, esta exigencia de un diálogo horizontal, el Comité Maya de Omún, Guardianes de los Cenotes, el Consejo Maya del Poniente de Yucatán, Colectivo Cantucún, La Esperanza de Tzitilpech, Comité Vecinal de Yaxcucul, Canal Lum Chapap, Defensores de la Tierra y Misioneros Asociación Civil.
Es curioso, Rubén, como recordabas, pues esto fue respuesta del presidente, incluso en redes sociales de muchos seguidores del presidente y de Morena, que cuestionaban dónde estaban los pseudoambientalistas antes de López Obrador protegiendo Yucatán, de las granjas porcícolas. Más bien la pregunta es, ¿dónde estaba López Obrador y sus simpatizantes?
¿Y dónde sigue estando, ¿no?
El actual gobierno. Años, por lo menos 6 años de defensa del territorio, señalan ellos, que llevan allá. No es una cuestión nueva de este actual sexenio.
Vamos a la pausa, vamos al corte en Cosa Pública 2.0 y regresamos con más información. Quede en sintonía con nosotros.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Y bueno, todavía es tiempo de que establezca contacto con nosotros. Puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook, o también a través de la línea telefónica, el número muy conocido, si no muy fácil de aprender, 3134-2222, extensiones 12801, la 12803, y también, pues le insisto, nuestras redes sociales. Vamos a sugerirle la lectura de un trabajo muy extenso, pero solamente pues reseñaremos algunos párrafos, de Vania Pignaut, que apareció en el proyecto Amapola, un proyecto periodístico independiente desde Guerrero, y tiene que ver con los ataques a la agresión a la prensa. Se llama Prensa no disparen, hacer periodismo en México entre la precariedad del desplazamiento y la impunidad. Es decir, no solamente la violencia, que evidentemente ha existido, pues el 31 de enero pasado el director del medio regional, lo recuerda en la entrada de este reportaje, del medio regional Monitor Michoacán, Armando Linares López, repudió el asesinato de su colaborador Roberto Toledo. Exigió justicia en lo que eran hasta ese mes las instalaciones de su portal, habitadas como sede de televisión. 43 días después, el 16 de marzo, él también fue asesinado. Armando fue el octavo periodista asesinado en lo que va del año, a la mitad del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, en cuyo periodo han matado a 33 colegas.
Ahí cita pues que desde el año 2000 hasta marzo de este año han sido asesinados en México 153 periodistas y 29 fueron desaparecidos por su labor de informar. Eso con datos de artículo 19, pero recuerda también las víctimas más recientes. En el mes de enero de este año, que fue el más letal para la prensa, cayeron varios, como José Luis Gamboa Arenas en Veracruz y Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado allá en Tijuana.
Es un trabajo de verdad muy recomendable porque presenta esta difícil condición y también centra en el acento en los periodistas de las regiones y lo que ocurre cuando se silencia a un periodista o a un medio, todo lo que pierde en denunciarse los actos de corrupción o de violencia que existen en los poderes locales de todas estas regiones. Y también hacen un recuento de cómo después de la masacre de Ayotzinapa se intensificó la violencia contra los periodistas en Iguala y en esa zona del estado de Guerrero. Es un trabajo muy interesante y también del lado de la precariedad citan datos del director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, quien dice que en el país 22 mil periodistas no están afiliados a un sistema de seguridad social. Hay una absoluta precariedad, no hay prácticamente una estabilidad laboral y no hay tampoco una seguridad social y menos seguros de vida para la mayoría de quienes ejercemos el periodismo, por lo cual todas estas condiciones consideran a México desde Reporteros Sin Fronteras como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. México está en el lugar 143 de 180 países evaluados en su clasificación mundial de la libertad de prensa. Les vamos a dejar en las redes sociales este reportaje.
Hay un aspecto ahí que señalan también que es interesante, porque toda esta violencia múltiple la sufren todos los periodistas, pero advierten que los que trabajan por cuenta propia, los freelancers, la pasan aún peor. Esto porque hay meses que no consiguen vender ni una nota o alguna fotografía.
Bien, vamos a otro tema muy polémico, muy debatido, que tiene que ver con la reforma energética en general, en particular la ley de la industria eléctrica que impulsó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que tiene diversos amparos, que estaban estos amparos en varios juzgados de distrito y que ayer fue votada por la Corte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no alcanzó la mayoría calificada para declarar inconstitucional la ley de la industria eléctrica, por lo que continuará vigente. Solo 7 de los ministros se manifestaron por declarar la inconstitucionalidad de las fracciones de la ley de la industria eléctrica que consideran vulneran la libre competencia y dejan en desventaja las llamadas energías limpias, quedándose a un voto de los 8 requeridos para que el máximo tribunal pueda invalidar una norma ya vigente.
Ahora, los resultados de esta votación significan que las impugnaciones que se presentaron a esta ley se desestiman, por lo que la Suprema Corte no emitirá ninguna jurisprudencia sobre su validez, y esto deja abierta la puerta para que sigan los juicios de amparo que le impugnan y los juzgados y tribunales puedan emitir libremente sus fallos caso por caso.
En la votación fue definitivo el voto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien afirmó que el artículo 27, fracción sexta de la Constitución, define al servicio público de electricidad como una actividad exclusiva del Estado y que, por lo tanto, el legislador puede definir libremente el modelo a seguir para garantizarlo. En esta actividad de libre mercado no puede ser una regla, afirmó este ministro.
Es importante esa determinación también. Entre la sesión del martes y la de ayer se manifestaron por la invalidez de esta ley los ministros Javier Lainez, Juan Luis González, Mario Pardo, Norma Lucía Piña, Luis María Aguilar, Margarita Ríos y Alberto Pérez.
Los 4 votos con el proyecto fuera de la ponente Loreto Ortiz y de Yasmín Esquivel, Alfredo Gutiérrez y Arturo Saldívar. Quienes votaron en contra del proyecto coincidieron en señalar que no le corresponde a la Suprema Corte determinar cuál es el mejor sistema de generación de electricidad ni la política pública sobre este tema, pues su labor se debe restringir a determinar si la ley es congruente con la Constitución y con la reforma energética de 2013 aún vigente.
En los argumentos, en la sesión del día de ayer, el ministro Pardo dijo que con esta ley se priva a los consumidores de acceder a energías más limpias y más baratas, pues se relega a los generadores solares y eólicos debido a su costo y carácter intermitente.
A su vez, la ministra Piña señaló que esta falta de estímulos a las energías limpias hace que la ley de la industria eléctrica sea contraria no solo a la Constitución, sino también al Acuerdo de París, suscrito por México y que obliga a disminuir el consumo de combustibles fósiles y alentar las energías sustentables.
En el caso del ministro Aguilar, él señaló que conforme a la reforma energética del 2013, hay que establecer las bases para la competencia y libre concurrencia y desarrollo sustentable y limpio, objetivos que la ley actual no contempla.
La ministra Ríos insistió en que la Suprema Corte debe partir del marco constitucional vigente que incluye la reforma energética de 2013, por lo que también anunció su voto por declarar la inconstitucionalidad de las fracciones de la ley que limitan la libre competencia.
De igual manera, el ministro Pérez señaló que la ley de industria eléctrica dificulta la política de libre concurrencia. Dijo, si la Constitución llegara a cambiar, entonces tendríamos que hacer un análisis bajo un nuevo parámetro. Mientras eso no suceda, no se realizará así.
La ministra Yasmín Esquivel, quien afirmó que la Constitución no puede tener la finalidad de asegurar jugosas ganancias a los particulares. A esta postura se añadió el voto del ministro presidente Arturo Saldívar, quien dijo que la competencia económica no es un derecho absoluto, y menos en un área como la generación de electricidad, cuya rectoría corresponde al Estado con base en la Constitución. Y bueno, en los días previos a estos votos que emitieron los ministros, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo varios pronunciamientos, entre otras que era un momento de definición de los ministros, pero también hizo fuertes críticas a la empresa española Iberdrola, porque asegura que esta empresa está detrás de la campaña en contra de la reforma eléctrica.
López Obrador dijo que esa firma española busca que las leyes mexicanas sigan beneficiando a las grandes empresas por encima del interés del pueblo. El presidente también dijo que Iberdrola se opone a la reforma eléctrica. Uno de los puntos que aborda esa reforma es dejar el 54% del mercado nacional de la generación de energía eléctrica en manos de la Comisión Federal de Electricidad.
Y preguntó López Obrador en la rueda de prensa de el miércoles, ¿y quién domina la industria eléctrica y el mercado eléctrico en España? Iberdrola. Los mismos que están con la campaña para que haya cambios en la legislación en México y los que están haciendo lobby con medios de información y visitando a jueces, magistrados, ministros y procurando amparos.
También recordó, dijo que puso como ejemplo los amparos que no son inmediatamente concedidos a la firma española. Dijo, es extraordinario que presenta una solicitud de amparo Iberdrola y de inmediato se le concede, de inmediato, la mayoría de los jueces completamente entregados a las empresas, al poder económico.
Y lanzó esta crítica que es uno de los argumentos que más utilizan quienes están a favor de esta ley del actual gobierno de la Cuarta Transformación, poner el sector eléctrico en manos privadas, dijo López Obrador, recordó, como la ha venido haciendo constantemente Iberdrola, que si el sector privado goza de un dominio en la industria eléctrica, el costo de la luz es mucho más alto para el consumidor. Como ejemplo, puso nuevamente España, donde una persona con un ingreso similar al mexicano promedio paga 10 veces más por la electricidad que en México. Es decir, si en un hogar aquí llega el bimestre 1,000 pesos, bueno, el equivalente en España sería estar pagando 10,000 pesos de electricidad. Está extremadamente cara la electricidad.
Entre paréntesis, aquí sí hay una verdadera crisis en este momento social y económica en España por el tema de las energéticas. Hay escasez de producto en los supermercados debido a paros de transportistas que están quejándose de los abusos en los costos de combustibles y de las energéticas. Y sin embargo, es tal el poder de las corporaciones allá que ni siquiera el gobierno ha podido ponerles un freno por, digamos, esta lógica del libre mercado de allá.
Terrible lo que está pasando. Y finalmente López Obrador dijo que las actuales condiciones del mercado energético se deben a que un grupo sometió a las instituciones durante el periodo neoliberal. Es lo que dijo López Obrador. Vamos a otras notas que tienen que ver con devastación ambiental, temas tanto locales como de todo el país. Jalisco vivirá un periodo de sequía similar al de 2021, por lo que se espera que haya escasez de agua en los meses de abril, mayo y junio, afirmó la doctora Valentina Davidova Beliscaya, profesora investigadora del Departamento de Ciencias Ambientales del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias CUBA de la Universidad de Guadalajara.
Esta es la conferencia de prensa que ofrecieron dando las previsiones de lo que será la temporada de estiaje de este año, que por cierto dice que será menos crítica debido a que el año pasado hubo un temporal de lluvias, dijo, muy por arriba de lo normal, que se extendió hasta septiembre y recuperó las condiciones de abasto de agua en algunas regiones de la entidad, particularmente en la cuenca Lerma-Santiago Pacífico, pero hacia finales de mayo y mediados de junio el problema podría agudizarse debido a la evaporación del agua y del caudal que dejará de recibir la parte alta y baja de la cuenca por la falta de lluvia en las próximas semanas.
La especialista dio a conocer que el 31 de marzo 70% del territorio mexicano tenía condiciones de sequía de moderada a severa. Incluso la parte noroeste de México se mantiene con sequía extrema. La mayoría del territorio de Jalisco tiene condiciones similares de estiaje, excepto en la parte norte y sur de la costa de Jalisco, que presenta condiciones anormalmente secas, es decir, que hay disponibilidad de agua limitada, mientras que en el norte hay sequía severa.
En cuanto al estado de las presas en la entidad, el pasado 16 de marzo, el lago de Chapala y la presa Calderón, que son las principales fuentes abastecedoras de agua para la zona metropolitana de Guadalajara, tenían 71% y 73% de capacidad respectivamente. Hoy, Chapala dice que está al 65% de su capacidad y la presa Calderón al 68%.
Bueno, por su parte, el maestro Gerardo Alberto González Cova, profesor del Departamento de Producción Forestal del mismo centro universitario, señaló que a causa de las altas temperaturas que habrá en los próximos meses y la falta de agua, se espera una temporada crítica en el número de incendios en la entidad, aunque todavía es posible prevenir su magnitud.
Del balance que presentan con datos de la Comisión Nacional Forestal, señalan que al 31 de marzo ha habido 78 incendios en Jalisco, con una superficie afectada de 739 hectáreas, que representa un número bajo, aunque aún faltan los meses más álgidos de la temporada de sequía y los días de vacaciones, que es cuando muchas personas acuden a las áreas naturales para descansar.
Bueno, y se recuerdan las prevenciones, los cuidados que deben tener los visitantes a los bosques para prevenir incendios. En tanto, desde temprana hora, brigadistas de diferentes corporaciones trabajan para contener un incendio forestal de nuevo en el Cerro del Tepopote, ubicado sobre la carretera Nogales y al norte del área natural protegida del Bosque La Primavera. Este cerro ya había sido afectado por un incendio forestal el lunes pasado. Sin embargo, mientras el otro incendio fue en la parte alta de la formación, en esta ocasión es en la parte baja de la carretera. Es lo que informó las autoridades en declaraciones que recoge Notisistema. Vamos al panorama nacional. Es un recuento también de la sequía en todo el país. La falta de agua en Nuevo León ha prendido las alarmas de autoridades. Por eso el presidente López Obrador prometió visitar ese estado y también se anunció el plan Agua para Todos, pero la situación de esa entidad es solo muestra de un problema al que se enfrenta todo México. 15 de los 32 estados de la República padecen un nivel de estrés hídrico extremadamente alto, según un reporte de una organización, lo que significa que la demanda de agua es más alta que la cantidad disponible.
Es grave. Toman ahí datos de la Comisión Nacional del Agua y señalan que al 15 de marzo de este año el área del país con sequía, tanto moderada como excepcional, fue del 30.4%. En 2021 el porcentaje a nivel nacional fue de 65.21%, mientras que en el mismo periodo, pero del año 2020, el porcentaje a nivel nacional de sequía de moderada extrema fue de 8.97%. Es decir, aunque es menor que el año pasado, este año 2022 del área de sequía es casi tres veces más de la que se vivió a inicios de la pandemia. La emergencia solo puede atenderse, dice, con políticas públicas para tratar de regular la escasez y desigualdad en el acceso al agua, dicen los especialistas.
Alberto Burques Montijo, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, fue entrevistado para ese trabajo de los colegas de Animal Político y él destaca que la sequía es una construcción social sobre la percepción humana de la escasez de agua, por lo que cada comunidad lo percibe diferente. En el caso de Monterrey, dice, la falta de agua depende de diferentes factores, entre ellos la suma de sequías meteorológicas, agrícola e hidrológica, combinada con aspectos socioeconómicos como el estado de la infraestructura y la distribución del agua en la zona.
Bueno, también traen declaraciones de otros especialistas como Eduardo Hinojosa del Instituto de Recursos Mundiales, justo esta organización WRI por sus siglas en inglés. Él explicó que la sequía se refiere a una escasez temporal de agua en comparación con condiciones normales o habituales. También se le refiere como una anomalía transitoria, ya que regularmente pues, es por un tiempo determinado y tiene una conclusión este fenómeno.
La sequía es solo uno de los problemas derivados de la falta de agua y entre ellos uno de los que más preocupa es el llamado estrés hídrico, que básicamente consiste en extraer más agua de la que logra ingresar al sistema para recargarlo. Es como sacar del banco más dinero del que ganamos. Ahora mismo, como ejemplo de esta situación, la presa La Boca de Monterrey, Nuevo León, solo tiene 13% de su capacidad, mientras que Cerro Prieto solo tiene 7% de su capacidad, según la Conagua.
Hinojosa dijo, yo creo que no logramos dimensionar en su totalidad como sociedad, pero en resumen, la cantidad y calidad de agua que tenemos a nuestra disposición se va reduciendo, se ha ido reduciendo, y esto tiene efectos nocivos en la salud pública, en el desarrollo económico de la sociedad en general, por supuesto en la biodiversidad y los ecosistemas.
Bueno, es un trabajo mucho más grande, se lo vamos a compartir en nuestras redes sociales, pero entre otras cosas destaca que de acuerdo con esta organización, México ocupa el lugar número 24 en todo el planeta en un nivel de estrés hídrico definido como alto. Esto significó que entre 40 y 80% del agua disponible se extrae cada año. Pero de forma local la situación es un poco más complicada, pues 15 de las 32 entidades federativas se encuentran en nivel extremadamente alto y esto significa que al año se extrae más del 80% del agua que se tiene disponible, explicó Hinojosa.
También Burques, por su lado, señala y reconoce algo que me parece que es importante. Dice que las responsabilidades en el uso del agua no son únicamente de los ciudadanos. Esta idea de que hay que ahorrar agua en casa como una medida que va a hacer que disminuya la posibilidad de una sequía no es real, dijo.
Y también se recuerdan los datos oficiales que en México 76% del agua se utiliza en agricultura, 14% en el abastecimiento público, 5% en termoeléctricas y 5% en la industria. Además, se pierde una cantidad tremenda de agua. El especialista aseguró que el 60% del agua que llega al servicio público se pierde en fugas, mientras que 5% se emplea para la industria. Es agua que se toma directamente del acuífero que muchas veces no se ve, pero que ahí está.
Es importantísimo eso que señalan. Es muy buen informe. Burques dice que lo que va a hacer que las cosas cambien realmente, más que digamos estas campañas que tenemos que ahorrar en casa, que es importante, es cierto, pero él dice, lo que va a hacer que cambie realmente todo es cuando tengamos legislación adecuada que regule los grandes usuarios del agua, el agua de carácter agrícola, el agua ganadera y el agua asociada a los procesos industriales como la minería y los textiles.
Pues es un trabajo muy interesante, se lo vamos a compartir en nuestras redes sociales. Vamos a ir a más información, pero antes vamos a dar lectura a una llamada que nos hace un radioescucha, Eduardo Muro, sobre uno de los temas que abordamos hace unos minutos en la primera parte del programa, y es sobre el caos vial en la ciudad. Dice Eduardo Muro, uno de los puntos que generan más caos vial en la ciudad es por la instalación arbitraria de las ciclovías, por citar un ejemplo en el ITESO. En pleno periférico quitaron un carril de esa vialidad para poner una ciclovía que solo abarca donde está la institución educativa, es decir, inicia en el ITESO y se acaba en el ITESO, lo que entorpece la circulación en ese punto. Se nota que no hay un estudio sobre movilidad, como que los del gobierno pensaron que debieron poner kilómetros de ciclovías para hacer una ciudad sustentable y cumplir, pero no les importó hacer un estudio al respecto. Es cierto, hay muchas quejas, si bien está por encima de todo el derecho de los ciclistas a tener vías seguras y confinadas, hay muchas críticas por el modo en que a veces se diseñan o se operan algunas ciclovías, incluso, digamos, tomando más espacio del que sería necesario y entorpeciendo el tráfico en algunas áreas. Y vamos a otras notas. Es una nota que tiene que ver sobre violencia machista. María Elena Ríos, la saxofonista, que fue víctima de un ataque con ácido, denunció que autoridades federales le suspendieron las medidas de protección con las que contaba la joven oaxaqueña, dijo que el mecanismo de protección para personas defensoras y periodistas redujo sus medidas cautelares en los traslados que realiza la Ciudad de México, lo que representa un alto riesgo para su vida, ya que su agresor sigue libre. Estoy en peligro, es evidente que me quieren inmovilizar, expresó la joven de 28 años.
Es delicadísimo. Usted recordará el caso de esta saxofonista que fue desfigurada por ese ataque machista, y el tipo, el presunto autor intelectual, pues sigue prófugo, y por eso ella dice que se encuentra sumamente preocupada, y esto sobre todo por el argumento que dieron las autoridades para cambiarla de mecanismo, diciendo que en realidad no corre peligro.
Nos vamos a ir reseñando esta nota muy triste, muy triste, muy dolorosa, y tiene que ver con un adolescente que se quitó la vida por sufrir acoso, por sufrir bullying. El acoso escolar que sufrió Yair durante un año lo llevó a quitarse la vida en su domicilio en Lagos de Moreno el pasado 29 de marzo. El adolescente de 14 años cursaba el tercer grado en la secundaria José Rosas Moreno, mejor conocida como la Chirlos, y este último año escolar, tras volver a clases presenciales, el bullying se agudizó. Su madre Araceli notó el cambio en la actitud del adolescente.
Es un caso muy grave que, por supuesto, debe ser investigado, pero cuyos datos o características nos ayudan a entender este fenómeno también. Por ejemplo, Yair empieza que no quería ir a la escuela, que se encontraba enfermo, como poner muchos pretextos, dijo la mamá, para no querer ir a la escuela, y entonces se nos hace raro porque él era un alumno que siempre saca buenas calificaciones y de repente empieza a bajar las calificaciones. Son algunas de las señales que ya notó.
Que relató para el diario Milenio, los colegas del diario Milenio, Araceli Flores Rojas, madre de Yair. A finales del año pasado, el adolescente rompió el silencio y le contó a sus padres que desde su primer ciclo escolar habría sufrido burlas, aventaban su mochila al bote de basura, sus libros los lanzaban fuera de la escuela, incluso agresiones físicas.
Y en el transcurso de 8 meses, Araceli acudió a la secundaria Los Chirlos en 7 ocasiones para reportar a los directivos el acoso escolar hacia su hijo. Las 7 veces fue atendida por la subdirectora. Según contó, nunca pudo reunirse con el director porque cuando iba no se encontraba en la escuela. En esas 7 visitas a la institución educativa no se informó a la mujer de manera verbal o por escrito sobre cómo se procedería para evitar y subsanar el bullying que estaba afectando a Yair.
Se queja esta madre de que por parte de la escuela nunca se nos notificó qué hicieron con sus agresoras, nunca se nos dijo que se le estaba dando seguimiento, nunca hicieron nada al respecto con eso, porque Yair sí puso varios reportes de los alumnos que lo molestaban, aseguró la mujer. Ante la nula implementación de medidas para evitar y subsanar las agresiones físicas y verbales a su hijo, Araceli pidió el cambio de modalidad de estudios.
Pero pues hubo negativa para que Yair estudiara en su casa, y pues se recuerda el caso que pues él murió a finales del pasado mes de marzo. Era un buen estudiante que soñaba con convertirse en enfermeros, como lo recuerda su mamá, que resalta que las muy buenas calificaciones que obtenía.
Con la negativa en la escuela donde estaba para que estudiara en casa, Araceli solicitó el cambio de plantel educativo. Movería a Yair a la secundaria Salvador Azuela, donde sí podía estudiar de manera virtual. Sin embargo, los directivos de la institución le recomendaron que se hiciera el cambio al finalizar marzo para concluir el segundo periodo académico. Qué triste situación. Le piden que sea hasta final de marzo y finalmente el 29 de marzo este adolescente de 14 años decide quitarse la vida. Qué terrible lo que ocurrió con él. Dice, nosotros fuimos los que nos movimos, ellos no hicieron nada, ellos lo dejaron así como que no pasa nada. Es una denuncia gravísima y es un caso donde las autoridades generales de educación deberían intervenir para tomarlo como un caso emblemático, paradigmático, para tratar de impedir que más casos semejantes así ocurran en todo el sistema educativo del estado. Terrible lo que ocurrió con este caso.
Bueno, ya les dejamos otras notas en las redes sociales, por ejemplo, una que trae Milenio también, donde un especialista nos da aspectos de cómo poder identificar casos cercanos de bullying.
Nos vamos solo en el tema del coronavirus. Se ha reportado que hay alza de casos en Jalisco. Lo que dicen las autoridades es que, si bien están reportando varios cientos de casos en los últimos días, se debe no a casos recientes, sino de semanas anteriores. Solo para estar alerta sobre este asunto. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Cosa Pública. Pública 2.0 este viernes y a lo largo de esta semana. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue en Voz de la Luna de nuestra compañera Gabriela Bautista y pues la programación especial de fin de semana, y nosotros lo invitamos el próximo lunes a que nos acompañe nuevamente al análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces, gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.